A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Dani Blanco es Radio.
Y 5 en la comunidad canaria, pues llegó ese día en el que desgraciadamente se acaban las vacaciones y uno tiene que volver a ponerse delante de este micro, pero con todas las ganas del mundo, por supuesto, hasta el 2 de septiembre, lunes, que volverá la nueva temporada de radio, una temporada muy especial para esta emisora, porque esta temporada cumplimos la undécima temporada en antena, pero 10 años de vida desde 2009 que comenzó esta aventura, aquel 7 de septiembre de 2009 a las 7 de la mañana que comenzó a sonar Federico Jiménez Los Santos en esta emisora. Por eso a partir de septiembre de 2019 esto pues será, por lo menos el primer mes de septiembre, muy especial para todos nosotros. Hasta ese 2 de septiembre pues van a pasar cosas en este mes de agosto. Tienen que pasar, por ejemplo, el Madrid sigue esperando a Pogba y a Van de Beek, que pueden llegar. Es verdad que el viernes comienza la Premier League, es la fecha en la que un equipo inglés puede fichar ya como última opción, ese jueves por la noche, pero no se puede desprender de un jugador, es decir, que hasta el 31 de agosto un equipo inglés todavía puede desprenderse de los jugadores que considere oportunos. Pero es verdad que para fichar el teórico sustituto de Pogba, el Manchester tiene hasta el jueves por la noche. Vamos a ver si lo ficha al final o no, porque es cierto que el Real Madrid está esperando por si Pogba o Van de Beek del Ajax. Por cierto, hoy Ten Hag, el técnico del Ajax, ha dicho que ante el PAOK de Salónica, perdón, va a jugar en la previa de Champions Van de Beek. Con lo cual, bueno, vamos a ver si se acercaría o no al Real Madrid. Pero han pasado más cosas. Ha habido un mail que ha destapado el diario El Mundo, enviado o en posesión del Atlético de Madrid, que demuestra o que demostraría las negociaciones desde marzo, Griezmann-Barcelona, para que el jugador fichara por el Barça. Lo cual, ahora lo hablaremos con Felipe del Campo, con Jaime Ugarte y con Rodrigo Marcial, que ya están aquí con nosotros, con lo cual podríamos estar ante un panorama que no estábamos hace mucho tiempo, que es que se ha demostrado, o se podría demostrar, que un equipo ha negociado 4 meses antes con un jugador, con lo cual la cláusula pues podría ser de 200 en vez de 120 millones. Podríamos tener lío en ese sentido. Felipe del Campo nos va a avanzar o nos va a hablar de otro lío que pueda haber a partir del miércoles, porque el miércoles lo que puede decidir la jueza, ya le saludo. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Lo que puede decidir la jueza el miércoles puede, vamos, poner patas arriba al fútbol español.
Sí, yo creo que estamos al borde del precipicio, del abismo. Por un lado, si la jueza ratifica lo que ha dicho la jueza de competición de la federación, que es que solo se pueden jugar los sábados y los domingos, el bloqueo es total, porque hay unos derechos de televisión y unos compromisos que los clubes han adquirido para los próximos 3 años, en el que estaba también la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, y no se podrían cumplir. No habría fútbol ni los viernes ni los lunes. Y además no tiene mucho sentido todo esto, porque realmente lo que le preocupan a los clubes es que hay partidos que se solapan, no es que se jueguen el viernes y el lunes. Entonces no hay posibilidad de en la jornada del sábado y el domingo que claro, sean todos los partidos escalonados, sino que se jueguen unos encima de otros. Y eso es un desastre ahora mismo. Entre otras cosas porque en los últimos 8 años, Dani, se ha demostrado que la situación ha ido bien, que económicamente la liga ha ido bien, que los clubes han saneado, que se ha acabado con la deuda. Y lo que funciona, hay un dicho en televisión, no se toca. Y lo que funciona, como en este caso la Liga, no se toca. Probablemente la Federación tenía muchos argumentos a favor en otros temas, como la Supercopa, como la Copa del Rey, pero yo creo que cuando tienes 21 clubes en contra y uno que no se sabe lo que opina, vas por un camino diferente.
Pues el miércoles a las 11 de la noche podemos hacer un programa que a lo mejor es un programa absolutamente histórico, porque podemos estar ante una decisión. Vamos a ver lo que decide la jueza, pero es verdad que tenemos 48 horas muy muy intensas.
Puede pasar de todo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
No penséis que la jueza va a decir que juega los viernes y los lunes y aquí se acabó. Puede pasar de todo.
Ahora hablaremos de ese tema. Iremos a Barcelona porque se ha lesionado a Leo Messi. Parece ser que no va a llegar al primer partido de Liga en Bilbao ante el Athletic, hablaremos de Maguire y si es el defensa más caro o si merece ser el defensa más caro de la historia. Rodrigo Marfil, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Un matiz, el mercado inglés acaba por la tarde.
Ah, es verdad,
a las 6,
es verdad, tienes razón,
hora
tienes
española, 5 inglesa. Pero, tienen luego un poquito de tiempo, de más de horas, y hay algunos casos...
Pero para que no se líe el oyente, es así como... Quiero decir, tú no puedes fichar sí, a este día, sí. Pero te puedes desprender otro
puedes
jugador
desprenderte
hasta
de jugadores, que era el matiz que los clubes ingleses habían pedido en su momento sí. para poder seguir en el mercado europeo, ¿no?
Maguire merece los 90 millones de euros.
Que es cierto que, bueno, en el caso de... Para mí no los merece, pero también es verdad que ahora mismo el mercado está como está. Los clubes ingleses tienen un dinero y la urgencia del United invitaba a que se pagase esa cifra, pero también... Hay una cuestión, este jugador jugaba en segunda hace 4 o 5 años, claro. Ferguson lo aconsejó a David Moyes y David Moyes dijo no a este futbolista que ahora vale más de 30 millones de libras. Es cierto que yo con Van Dijk tampoco pensaba que lo valía y luego ha sido el jugador clave en el desarrollo de Liverpool con otros tantos, pero no creo que llegue a ese nivel.
Hablaremos de eso en el programa, también hablaremos del Deportivo Alavés y dirán por qué. Pues porque a partir de hoy, Alfredo Somoza, como tenemos exactamente 20 programas antes de que vuelva Juanma Rodríguez, pues vamos a desgranar a los 20 equipos. No, quiero decirte, es una sección de verano. Es una sección de verano.
Ha sonado como ya que no es...
No. Es una sección de verano que hacemos habitualmente y a partir de hoy Alfredo Somoza nos va a mostrar las altas, las bajas que tiene cada equipo.
¿Y por qué lo ves?
Pues lo ha decidido Alfredo Somoza.
Por orden alfabético.
Por orden alfabético. Alavés.
Le he dicho, empieza por quien quiera y ha empezado por el Alavés. Y después de la pausita de las 12 hablaremos de boxeo, Jaime, porque desafortunadamente ayer pues no pudo ganar Joana Pastrana. Un combatazo, por cierto, con dato espeluznante en gol, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, fue una pena, pero el combate fue tremendamente igualado. En gol el deporte femenino pues tiene un protagonismo increíble. Siempre tienes dudas, ¿no? Porque puedes pensar, bueno, a ver, un campeonato del mundo femenino es a menos menos, los asaltos son 10 de 2 en vez de 12 de 3. Siempre hay algunas dudas, sí. Pero se están disipando. O sea, es impactante, fue lo más visto. El público está encantado con el directo y lo que peor fue el resultado, que fue yo creo que justo.
Pero Jaime, perdona que te interrumpa, yo no entiendo el resultado, es decir, yo es la primera vez que veo en una pelea
dividida.
Claro, que en una pelea por puntos, cuando se decide por puntos, suele ganar, vamos, yo las veces que te veo, el de casa, ¿no?
Sí, bueno, hombre, pero claro. No siempre. Escucha, las dos veces...
Ahora vas a decir, las dos veces en la historia fue
no.
Un finlandés y lo de ayer.
Escucha, aquí somos pelín quijotescos.
Sí. Lo vamos a comentar a partir de las 12 con Manel Verdonce.
Pelín, yo la primera vez que lo veo.
Yo también. Sí, normalmente, salvo que sean, a veces ha ocurrido, que sean muy claros, exacto.
A eso me refiero.
Normalmente el factor cancha, los jueces y tal, pues suelen, pero eso es también porque no pintas mucho en los organismos internacionales, ¿me entiendes?
A partir de las 12 lo vamos a comentar con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, y el cuarteto de lujo de este programa lo pone José Manuel Puertas en Granada. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, es verdad que ahora trataremos 5 minutitos, pero hablábamos tú y yo por teléfono esta tarde. No hay casi ningún deporte que el riesgo sea cero. Y el ciclismo, por supuesto, tú puedes ir con la indumentaria absolutamente impoluta.
Déjame que te diga, ¿te acuerdas? Pero... Siempre que a mí me apasiona el ciclismo, esa expresión tan espeluznante y dura, sí, que es una bajada, cuando dice, está bajando y dice, se está bajando a tumba abierta. Es que son carreteras, macho. Claro. Es que eso, es que al hay
final,
es que
a veces es... por dar espectáculo.
No, pero es que es así, es que quieren ganar, es que es el deporte.
Sí, no,
es el deporte.
Las organizaciones, sí, por dar espectáculo a veces se pasan con ciertas.
No, pero ir a 300 kilómetros por hora en moto y tal, no es muy conveniente, ni subir a 8000, ni
dirá la gente por qué estamos diciendo esto, pues desgraciadamente hoy ha fallecido Bjørg Lambrecht, es un golpe en la Vuelta de Polonia.
22 años, ¿no?
Es un golpe que ha tenido, además
sí, visto
el
suerte,
mapa que ha, sí, que ha dibujado, sí, algunos medios de comunicación, al lado de la acera, una alcantarilla que tenía una especie, sobresalía un poco, él se ha ido, ha sido reanimado, que es el drama de la situación, pero luego ha vuelto en el camino al hospital, no han podido hacer nada por su vida porque ha vuelto a quedar inconsciente. La verdad es que es un drama absoluto, José, pero bueno, que es un drama como todo lo inesperado en cualquier en cualquier deporte, por supuesto. El ciclismo no
es
está...
Que, efectivamente, es que si tú te subes a una bicicleta y vas a 50 por hora y asumiendo esos riesgos, pues sabes que no existe el riesgo cero, evidentemente. Sí. Es que, lógicamente, cada vez pasa menos, pero siempre va a haber un porcentaje de que algo pase y seguirá pasando con los años, por desgracia, ¿no? Es que es así.
Pues nos va a quedar un programa completillo, porque vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de todo un poco, hasta las 12:30 en el primer palo, aquí en Es Radio.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
He quedado hoy con Pablo para tomar un Balmiñor después del trabajo.
¿Y qué tal está?
Increíble, nunca había probado algo así.
¿Te gusta?
¡Buf! Ahora mismo repetiría.
Hablaba del chico, no del vino.
Buen vino llama a buena gente. Déjate llevar por la influencia de esta tierra maravillosa de Orrosal y comparte un Albariño Balmiñor con los tuyos. Disfruta con Balmiñor como solo se hace en las Rías Baixas. Balmiñor, buen vino, buena gente.
Estás escuchando Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Seguimos en El Primer Palo. No sé qué os parece. Bueno, nos encontramos en las páginas del diario El Mundo con esta información hoy de Esteban Urrecita y de Orfeo Suárez, en la que, bueno, pues el Atlético de Madrid tiene en su poder un mail en el que, en teoría, no demuestra que la negociación ha empezado.
Yo creo, Dani, antes, no sé, ¿sí? Felipe Rodríguez, yo creo que es la primera vez, ¿sí? todo el mundo sabe que todo el mundo negocia antes de que se produzcan estas cosas, pero nunca nadie ha tenido el papel demostrativo de que eso es así, o sea que cambiaron, no sé qué actitud tomará el...
Este verano he estado viendo el vintage de Paco Grande y García decía, ¿dónde está el dinero de las quinielas?
Sí, sí.
Hay que preguntarse ahora, ¿dónde están los 80 millones? Y Esteban seguro que lo sabe. Sí.
Esteban Urrecita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, lo primero que tengo que preguntar, ¿es verdad que esto es un antes y un después en el mundo del fútbol? Creo. Es verdad que se suele decir siempre, se insinúa, se especulaba siempre, Esteban, con que un club, es verdad que podía haber hablado con otro antes, pero esta es la primera vez que, en este caso, el Atlético de Madrid tiene un mail demostrativo de todo.
Bueno, el otro día, de manera muy reciente, ¿sí? Miguel Ángel Gil afirmaba públicamente, y yo creo que llamó la atención a todo el mundo, dijo, yo tengo las pruebas. Bueno, pues hoy en El Mundo revelamos en qué consisten esas pruebas, ¿no? Y efectivamente existe un correo electrónico remitido por Sevan Karian, abogado de Antoine Griezmann, al propio futbolista francés, con copia a su hermana, que es su agente, y a su padre, en el mes de marzo. En ese correo electrónico, lo que le comunica el abogado al delantero del FC Barcelona es que, bueno, le admite abiertamente la existencia de negociaciones con el club azulgrana y entran en los detalles de las cifras. Entonces, el abogado, en esa comunicación, lo que le expresa a todos los destinatarios de ese correo es que el FC Barcelona no quiere pagar ni un euro más de la cantidad pactada la temporada anterior. Es decir, como una especie casi de dulce venganza por parte del FC Barcelona, al que le dio calabazas Antoine Griezmann en la primera intentona, y le comunica este año que, bueno, si cuenta con sus servicios, será con las mismas condiciones pactadas, hasta el punto de que ese correo electrónico adjunta las cantidades acordadas la temporada anterior y se las transmite al jugador, y no solo al jugador, sino también a un comisionista que participa en la operación, que considera que no ha cobrado la parte que le correspondía y que es la persona que ha hecho aflorar este documento, que, como bien apuntabais, pues es bastante poco habitual en el mundo del fútbol que aflore una prueba documental de estas características.
Yo de verdad no lo había, bueno, lo apuntaba Jaime, yo no lo había visto.
No. Siempre se ha hablado en muchos casos en los que existían esas negociaciones, pero plasmado con datos, sobre todo los datos, los detalles, es lo que va a traer.
¿Y qué actitud tomará el Atlético de Madrid?
Es lo siguiente que le iba a preguntar. Es verdad que luego pueden pasar muchas cosas, pero ahora mismo, Esteban, el Atlético tiene todo para ir directamente,
¿o a qué espera, no?
O para ir directamente a denunciar a Barcelona.
Tiene efectivamente un arma poderosísima que va a utilizar, o bien para ir judicialmente hasta el final, lo cual yo creo que es bastante improbable, o bien para ejercer presión al Fútbol Club Barcelona por varias vías. Existe interés por parte del Atlético de Madrid en jugadores del Barcelona, como es el caso de Semedo. Existe el interés del Atlético de Madrid en que la cláusula de rescisión de Griezmann, que ya ha sido abonada por importe de 120 millones en el mes de julio, ascienda a 200 millones, que es la cifra que estaba acordada con anterioridad a esa fecha, y desde luego lo tienen a huevo. Es decir, si usted ha negociado con mi jugador antes de tiempo, en el momento de la negociación la cláusula de rescisión era de 200 millones. Por lo tanto, el Atlético de Madrid tiene la oportunidad de conseguir 80 millones de euros extra gracias a esta...
Esteban, si no me equivoco, también que luego eso le puede penalizar al Fútbol Club
en las próximas ventanas para no poder fichar. Eso.
Bueno, efectivamente.
Una avería,
¿eh? Eso es lo grave también.
Hay que recordar que la FIFA prohíbe expresamente la negociación con futbolistas que tienen contrato en vigor sin pasar por los clubes, que prohíbe la negociación con futbolistas que tienen ese contrato en vigor, salvo cuando están a punto de terminarlo. Que la FIFA permite negociar meses antes. En el caso de Griezmann no cabe ninguna duda, es decir, no podía el Fútbol Club Barcelona negociar directamente con el jugador, y por lo tanto hay un incumplimiento claro. El Fútbol Club Barcelona, desde su entorno, lo que sostiene es que ese correo electrónico no lo reconocen como propio, recalcan que no ha salido de las oficinas del Fútbol Club Barcelona, y que lo que diga el abogado de Griezmann con Griezmann, pues que será problema de la familia Griezmann con su letrado. Ahora bien, no hay que olvidar que es un correo electrónico de los personajes principales de esta historia, es decir, es un correo a Antoine Griezmann, no es un correo de terceros hablando de que han escuchado, han oído. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista jurídico es una prueba de extraordinaria relevancia que tiene en estos momentos en su poder Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, y va a depender del Atlético de Madrid hasta dónde quiere llegar con ese arma, ¿no?
Yo particularmente lo he pensado, lo primero que ha dicho Esteban esta tarde en la redacción. Es verdad que yo creo que es improbable lo que intenten llegar por vía judicial hasta el final. Me parece que es más probable el tema de exigir toda la cláusula y el tema de...
La cuestión es la situación también delicadísima del Barcelona en cuanto a dinero ahora mismo. Y perder otros 80 millones le pone en una situación dramática. Y más si cabe cuando quiere hacer algún traspaso.
Opción jugadores, entonces sería siempre y cuando al Atlético de Madrid le interese. Y una pregunta, Esteban. Claro, si no ejerce la acusación el Atlético de Madrid, bueno, eso no deja de ser un... Es público, ¿no? Es notorio. Puede entrar de oficio...
La Liga.
Claro, la Liga.
Vamos a ver, puede entrar y desde luego lo que sí que puede requerir al Atlético de Madrid... Oye, tenemos las declaraciones de Miguel Ángel Gil públicamente el otro día diciendo: yo tengo las pruebas. Sí. Solo con esas declaraciones le puede requerir directamente al consejero delegado para que aporte las pruebas que dice que tiene. Nosotros hoy vamos un paso más allá y detallamos en qué consisten esas pruebas documentales, que por otra parte fuentes directas que han consultado esos documentos y que los han tenido en su poder sostienen que revelan de manera clara y nítida la existencia de esas negociaciones ya en el mes de marzo, es decir, bueno, pues prácticamente cuando el Atlético de Madrid queda descabalgado de la Champions, sí. Antoine Griezmann toma la determinación de irse del Atlético de Madrid porque él quiere ganar la Champions, considera que en el Atlético de Madrid no va a tener opción. Su primera alternativa por encima del resto es el Fútbol Club Barcelona. Ordena a su entorno que haga un acercamiento al club azulgrana, de tal manera que en esta segunda parte de las negociaciones entre Griezmann y el Barça es Griezmann el que se aproxima al club azulgrana. El club azulgrana, a las primeras de cambio, bueno, le manda a paseo, le dice que después del numerito del año pasado con el vídeo y demás, que no tienen ningún interés, pero sin embargo posteriormente recapacitan y vuelven a valorar la opción de Griezmann, teniendo en cuenta bueno, pues que de las opciones en el mercado era la que más le interesaba. El Barça valoró la opción de Jovic, que no les convenció. Llegaron a valorar la opción de hacer una oferta por Salah al Liverpool, pero se encontraron con que tenían el problema de que el contrato de Coutinho establece una cláusula por la cual el Barça no puede tocar a jugadores del conjunto inglés durante un periodo de tiempo, y Antoine Griezmann apareció como la opción más asequible. Se retoman las conversaciones, quedan plasmadas en ese correo electrónico, y lo que sí que nos niegan, tanto por parte del entorno del Fútbol Club Barcelona como por parte del entorno del futbolista, es que jamás se llegó a firmar un precontrato, es decir, que no hubo un acuerdo rubricado, que sí que hubo negociaciones y que hubo un pacto de caballeros, de tal manera que, insisten estas mismas fuentes, cuando Griezmann anuncia que se marcha del Atlético de Madrid, no tenía materialmente nada firmado, pero sí ya un compromiso por parte del club azulgrana.
Pues la verdad es que es, bueno, puede haber fichajes, puede haber salidas, pero uno de los temas del verano a partir de ahora, de agosto digo, es este de lo que va a pasar y la reacción que puede tener el Atlético de Madrid. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Enhorabuena por la información, Esteban.
Bueno, es la 59ª exclusiva de Esteban Urrutieta.
Bueno, hombre, ya será menos.
Urrutieta y Orfeo Suárez hoy en el Mundo Recomendable. Gracias, Esteban, por tu tiempo.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
La verdad es que es un tema a seguir, ¿eh? Es un tema totalmente... Bueno, yo creo que pone la importancia en el verano, se centra...
Depende de la actitud que tome el Atlético, ¿no? Pero que tiene un poco.
Es un tema, yo creo que acaban muy farragoso judicial, ¿no? Porque
yo creo que no es tan fácil
no es tan fácil demostrar al final que
¿cómo? Pero tienen un papel de negociador que no se puede negociar. Comentaba lo de firmar un precontrato, que no hay que firmar, que tú no puedes negociar y hay una prueba testifical por escrito. Y eso es te mata, es que los jueces no entran, oiga, esto
ya, pero no es dice, un contrato, no es un...
que no tienen de qué ver. Es que tú estás negociando algo te pone y el juez dice, ¿esto se puede hacer? No.
No me cuentes. Que amigos de Griezmann y amigos míos,
se
enfadan mucho cuando se lo digo a veces. Está súper mal, es un desastre.
Es un desastre en asesoramiento.
La gestión de todo desde el dantesco papel con el documental. Y todo lo que le ha seguido.
Yo, una pregunta a todos en la mesa antes de ir con Sergi Ninó, que ya nos escucha desde Barcelona. Pregunta ignorante, porque es verdad que sé cuál es la respuesta, porque no había pruebas de que fuera al Barcelona, pero claro, el Atlético es el que le dice que haga el vídeo el 14 de mayo a Griezmann para decir que va a salir del crecente, que es que
a mí me consta
no
que
un paripé, pero
y pone una, una cláusula accesible
en esa reunión se desvela que se llega a decir que es Barcelona en la reunión que tiene Griezmann con los que es verdad que le puede decir que es Barcelona porque es mi deseo, porque quiero, porque estoy ilusionado, ojalá que sea el Barça, pero no hay ninguna prueba testifical como la que dice Jaime.
Ahora, o sea, que a mí,
que por un email lanzado en el mes de marzo, el Barça coquine 80 kilos por un email.
A ver, email más caro de la historia.
Pero es un email en el que demuestra, joder, y piensa en otras situaciones políticas en las que haya cosas de esas. Es que nunca hay un papel así.
Dudo mucho que el Atlético de Madrid.
Me ha dicho Pepe, ahí está. Yo creo que el Atlético de Madrid.
Es una medida de presión del Atlético que va a negociar con el Barça otra cosa.
Semedo, quizá.
Para no ir. Bueno. Semedo, quizá, para no ir hasta el final. No creo. Lo dudo muchísimo.
Bueno, más deportivo. Quería llamar a Sergi, ¿no? Pero bueno, si quiere hacer alguna aportación sobre esto. Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te quería llamar más por Leo Messi lesionado, porque ayer fue el Gamper. Pero es verdad que, bueno, si quieres decir algo, porque es verdad que el Barcelona está contra la espada y la pared ahora mismo, con el tema Griezmann, ¿eh?
Sí, yo lo único que puedo aportar es que cuando preguntas al club por este tema, ¿sí?, te dicen que están tranquilos en el sentido de que en el mail sale algún nombre directamente del Barça, algún presidente o directivo, empleado, no. Por lo tanto, pues en ese sentido dicen que sí, el mail, bueno, ellos tienen sus dudas, ¿no?, de que puedas poner realmente en un aprieto grave al Barça por esto, porque no aparece el nombre directamente de nadie del club, ¿no? Pero vamos, no sé, veremos cómo acaba el tema y lo que decís, pues que sea un juez el que decida si finalmente el Atlético de Madrid, como decís, quiere ir hasta el final.
Y Leo Messi lesionado hoy en un entrenamiento, quiero decirte, después del Gamper, hacer una sesión antes de viajar a Estados Unidos,
pero puede ser
es inoportuna, pero claro.
Pero puede ser de
sí,
recuperación,
por supuesto,
¿eh? Son sesiones de recuperación y de repente donde menos... El sóleo además es muy...
A mí ya me
es
parece...
muy puñetero, ¿eh?
No, sí, es una lesión. A mí ya me parece, y esto es opinión personal, ¿eh? Hay dinero, el fútbol es dinero últimamente. Pero joder, los viajes a Estados Unidos con un poco más de tiempo, es que estamos a una semana del comienzo del
campeonato. Ha dicho Valverde, ¿no? Que estas cosas a lo mejor enturbian, pero bueno, ahí está un poco la pasta y yo creo que Messi, yo tengo dudas, ¿eh? Yo viendo la nota de Instagram, yo creo que está lesionado. Hay mucha gente que dice que se ha
saqueado,
que no quiere viajar. Él dice un tiempecito, ¿eh?
Yo lo que creo es que la preparación ahora ya de la edad de Messi es la que es y seguramente tenga que dosificar más que en otras temporadas. Ya lo hizo el año pasado.
¿Qué al parecer en el contrato de la pasta que le dan al Barça en Estados Unidos?
Tiene que ir, ¿no?
Claro, si justificas una lesión, no, la cobras.
Claro.
Pero si no la justificas, te pregunto que quede lo mío.
¿Está lesionado Messi, Sergi?
Sí, hombre, yo pienso
que sí.
Lo curioso es que ha sido el primer entrenamiento de la temporada para él. Él era el primero, porque hasta antes de ayer estaba aquí en Ibiza tranquilamente descansando. Y ha sido hoy la primera sesión. Ayer no jugó ni un minuto en el Gamper. Es decir, hoy era el primer entrenamiento. Ha sido curioso porque el Barça en Instagram y en Twitter ha puesto a las 9:30 de la mañana, mira quién está de vuelta, y a la hora, pues, pum, me sigue lesionado. Es decir, que ha sido curioso, ¿no? Y el caso es este, que tiene como mínimo para una semana, es decir, claro, se pierde la gira y hay serias dudas de que pueda llegar al primer partido de Liga en San Mamés.
Bueno, he oído...
Yo creo que lesionado sí que está porque, hombre, era ahora...
Depende de la jueza, si es el viernes no llega, si es el sábado a lo mejor...
Las manos de la Leti Bilbao, esto, como siempre...
Yo por apuntar una cosa, creo que he leído en algún sitio que incluso en el segundo, pero bueno, ya es especular demasiado, porque el segundo es el 20 y pico de agosto, pero en el primero hay serias dudas de que Messi esté.
Hombre,
y
es una lesión muscular que...
La salida
es que cómo llegue, si
no, y que es muy peligrosa, es que claro, porque...
La palabra de tiempecito no es...
No, y el sóleo es una cosa que parece que está bien, y claro, como hagas un pequeño esfuerzo, es peligroso, claro. Entonces es mejor ahí estar tranquilo.
La necesidad de forzar a Messi en la jornada es uno con una lesión en el sóleo es ninguna. Claro, tiene ninguna. Que estar perfecto dos o tres días antes, o si no, no juega, porque es que es un riesgo muy grande.
Y Griezmann, además, ocuparía la posición que Griezmann juega mejor, la de Messi.
Claro, efectivamente. Oye, y para eso se habría...
Para eso ha llegado, ¿no?
Las bajas de Messi, siendo importantísimas, pues oye, a lo mejor este año están...
Eran más dramáticas el año pasado, este año tienen a Griezmann.
Y Sergi, del madrugada del jueves al viernes puede ser contra el Nápoles en Miami, ¿no? Me parece que es la fecha esa, ¿eh?
Sí, exacto. Sí. Hay doble partido contra el Nápoles. Será la madrugada del jueves y la madrugada de sábado a domingo.
Ah, muy bien. Pues nada.
Primero en Miami y luego en Detroit.
Pues ahí está el Barcelona, que justo volverá domingo, lunes.
Preocupación por el césped también, ¿eh? Que el césped en Estados Unidos ha dado bastantes problemas en los partidos que han jugado.
La verdad que las preparaciones hay que reconocer que son una ruina, ¿eh? Si esas cosas...
desastre. A nivel deportivo es un desastre.
A nivel deportivo es que es... O sea,
el Barça, como sabéis, llevaba hace unos días estar en Japón. Ha vuelto para jugar el Gamper y se vuelve a ir a Estados Unidos.
Yo creo que...
Como decís, a 10 días de empezar la liga.
Yo creo que si los entrenadores tomasen de verdad la posesión de... Claro. de las preparaciones no se haría ni la mitad. No,
es que luego todo el mundo entiende que ya el tema es, como dice Felipe, es verdad que te dan mortadelón.
Sí, el tema comercial se entiende, pero habrá que
escoger y dice, oye, me voy, imagínate, Estados Unidos, cuatro partidos, lo que sea, estoy una semana y me llamé, vengo.
Por supuesto.
Claro, no, ahora Japón.
Pero ahora el Barcelona.
Dos contra el Napoli.
Por lo que sea, dos partidos. Qué mal está el Barcelona. Claro, deja puntos.
Dale,
a lo mejor,
este año no hay Supercopa en verano y tampoco juega la Supercopa de Europa ninguno peor. De los españoles. Peor. Seguramente.
Porque
peor.
Se hubieran centrado en Supercopa de España, en Supercopa de Europa y se hubieran limpiado todo este follón.
Seguramente, claro. Seguramente. Sí.
Muy bien, gracias Sergi por atendernos.
De nada, buenas noches.
El Barcelona.
Por cierto, que yo he estado viendo este fin de semana la Supercopa de Alemania, la Supercopa de Inglaterra. La Supercopa de Holanda. Sí. No, la Supercopa de Portugal. Sí. Y a mí me sigue pareciendo esto rarísimo que un campeonato como el español se vaya a enero
a
cuando nadie
no
lo hace.
Me gusta nada. Tampoco me gusta. Yo creo que la Supercopa es una puesta en escena.
Ya no es Supercopa, ¿no?
La Supercopa es una puesta en escena de la temporada. No sé, a mí me suena muy raro hacerlo cuando se va a hacer. Lo puede salir bien o mal, pero
bueno. No, vamos a ver. Bien no puede salir. O sea, porque vamos a ver, la Supercopa es un partido.
Joder. Ya se ha cambiado el concepto de la Supercopa.
Es una final, ¿no? Es una final entre dos equipos. Eso es lo que te se había hecho, que ya bastante que era un poco ida y vuelta, que aquí en España, bueno, venga, pues.
Y no. Ya cuando jugaba el segundo.
Bueno, pero bueno, eso es a veces, no, pero eso es la ley.
Nos dio una, ¿no?
Sí, nosotros ganamos una gracias a eso, pero quiere decir que eso es la ley.
Bueno, sí, coincide, no quedaba otra,
pero oye, campeón de liga con el campeón de copa, es un bonito partido.
Si tú buscas una ciudad que no está acostumbrada al fútbol.
Yo creo que debería haber
sido Marco,
exacto.
Ahora mismo, no lo sé, Alicante.
En vez de vuelta a un partido.
En Alicante, una ciudad ahora mismo futbolera y que está en segunda B y tal.
El año pasado se fue a partido único a
Tánger.
Acuérdate el lío. Pero bueno, fue un partido.
Sí. Eso es un partido.
Tuvo un aroma de final.
Oye, en Inglaterra es en Wembley, pero en Alemania es en campo del
campeón de liga. Sí. Yo creo que un partido debería ser. Sí, yo creo que este partido sí se puede llevar fuera, porque tampoco es la final de Copa, no es la fiesta del fútbol español.
Exacto. De Francia se ha ido a China.
Sí, en Italia también se ha ido fuera. O sea. Quiero decir, yo creo que se ha rizado demasiado el rizo en este...
Una especie de ahí casi de playoff en enero y tal.
Semifinales y final, aprovechando una fecha que no hay liga, el domingo 12 de enero, porque hay...
Pues le va a hacer una gracia.
Previas de...
Ya verás cuando sea el Mundial
ronda
de
Copa del Rey
y luego la Supercopa.
Es que el domingo 12 de enero es la segunda previa de Copa.
A ver quién está en la
previa. Sí, los equipos de Supercopa. O sea,
es después de Reyes la Supercopa.
Bueno, ahí ya cabrán 5 o 6 equipos de primeras, ya estarán fuera, o 6 o 7, porque hay una primera en diciembre.
Sí, este año cambia.
Sí, sí.
¿El Sestao participa en la Copa o no?
Sí, sí. ¿Sí está?
Pues toca un Sestao Valencia, os lo digo fuera, y es un partido muy complicado para Valencia.
Pues sí, claro, por supuesto, es un partido.
No lo estoy diciendo en broma.
No, que no. Joder, anda que no ha habido sorpresas de esa, pero tienen un puntillo. A ese que a ti no te gusta, pero tiene su puntillo.
Falso de caballo.
Que a mí me gusta la competición. Lo que quiero decir con todo esto es que, primero, que es la más agresiva del mundo, porque la FA Cup es sorteo. Puede ser Sestao Valencia o puede ser Valencia Sestao.
Sí. Eso debería ser así, yo creo.
Bueno, ahora sí.
No,
pero veréis.
No, en casa del que toque.
Yo os digo una cosa, independientemente de audiencia de televisión, me refiero a seguimiento de la afición, a ver los cuartos de final de la Copa del Rey de este año.
Vamos a ver.
Es materialmente imposible.
Si se lo toman en serio, son favoritos.
Que no, que aunque se lo tomen en serio, que el Valencia en serio en las Llanas no gana fácil.
Yo viendo un día de esos y
en diciembre, 17 de diciembre, por muy en serio que se lo tomen, que no es cuestión de broma.
Te puede salir, aparte que muy en serio que te lo tomen, siempre 4 o 5 jugadores tendrá el Valencia algo, a lo mejor tiene un partido de Champions, no sé qué, y te pone un equipo que teóricamente tiene que ganar, pero tienes el día tonto.
Y es muy bonito, y el Sestao, y fenomenal, pero que luego...
¿Qué ilusión me ha hecho?
Y en esa,
eliminar al Valencia.
Y en esa Supercopa del 8 y el 12 de enero...
Ay, Dios mío.
En donde sea, estarán Pogba y Van de Beek en el Real Madrid. Ay, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas
noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Estarán el 8 de enero jugando con el Madrid esa teórica Supercopa estos dos o no?
Bueno, el futuro no lo sabe nadie, pero si es por intención del Real Madrid, sí, estarán los dos.
Lo de Pogba, te he escuchado y es verdad que lo sabemos por el mercado inglés. El United tiene que atar al sustituto en teoría de Pogba, si lo quieren atar, en teoría Milinkovic-Savic,
pero
Eriksen, ¿no?
¿Eh?
Eriksen.
A mí me costaría que se lo quitase al Tottenham, pero y además ha gastado el dinero que se ha gastado ya. Milinkovic-Savic costará como 20 millones menos, claro. Y ese efecto dominó llevaría a Pogba en teoría al Madrid, pero es cierto que todas las informaciones de Inglaterra insisten en que no se bajan de los 160 millones de libras. El United está en un declive importante deportivo. No juega Champions y perderá a Pogba. Sería golpe definitivo para alejarse seguramente de Liverpool y City.
A esta hora de la noche, la información de Libertad Digital y de Radio sobre Pogba es, en este punto, Sergio,
pues que es el fichaje de los dos que me has mencionado más complicado y que creen que va a depender de lo que pase de aquí al 8 de agosto, de lo que haga el Manchester United. Si no ficha absolutamente a nadie, creen que en el Real Madrid va a ser imposible fichar a Pogba.
¿Por un tema estrictamente económico?
¿Por parte del United o del Madrid?
Sí, no, digo que no firma porque el United no pide 200 millones.
Claro, el United está en su posición estricta, no han movido un dedo ni han aflojado y creen que si no fichan a nadie antes del 8 de agosto, que es cuando se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, es que no van a aflojar de aquí ya que pueda terminar el mercado de fichajes en España. O sea, que necesita el United un refuerzo para que Madrid pueda acometer el fichaje de Pogba, si no va a ser imposible, o al menos eso es lo que creen.
Van de Beek un poco más, siendo difícil, ¿eh? Un sí. poco más asequible, no me gusta, claro, es muy complicado los dos, pero
está muy a tiro.
Sí, pero por ejemplo,
yo creo que la palabra sí que es asequible, porque sí. En el Madrid sí que lo ven así, sí que ven un fichaje factible, como utiliza muy bien Felipe del Campo en el fichajódromo, en el golazo de gol. Hombre, el caballo de Van de Beek ha crecido, ¿no? Y ha adelantado posiciones. Y está a tiro porque como venimos contando desde el viernes pasado, hay acuerdo con el futbolista, con el Ajax las negociaciones van muy bien, se cree que puede cerrarse por unos 60 millones de euros y yo creo que al final se va a hacer porque, como decimos hoy, son fichajes complementarios. La llegada de Van de Beek no implica la no llegada de Pogba.
Sergio,
pero sí es cierto que para que lleguen los dos es impepinable que se vendan.
La operación salida, que es la clave de todo.
Eso es el asterisco que le voy a poner a la información, claro, de Sergio, que va a misa, pero hay un pequeño inconveniente, que el Real Madrid no piensa gastarse un euro hasta que no salga o Bale, o James, o Isco.
Y el tiempo corre, yo creo que eso es... Bueno, pero Van de Beek en el caso el tiempo no corre, en el caso de Pogba sí. Yo creo que eso es un poco el matiz.
Es que la operación con Pogba viene relacionada si Bale va al mercado británico. A la Premier. Claro. Y para el mercado británico falta...
La única salida de Bale... Me parece imposible porque tal y como lo han vendido, o sea, es el peor
vendible
ejercicio de venta de un futbolista probablemente de la historia.
No, y que Bale, o sea, porque cierra el mercado inglés...
Esperando a ver este que gana, el tipo. Dice, jugando hoy creo que ha bajado el par del campo. Tal que está superándose. 17 kilos de llevar a casa, que gana el muchacho.
Y que no va a ir, si se cierra el mercado inglés, ¿a dónde va? La Juve no va a fichar, el Paris Saint-Germain no le va a fichar.
He escuchado un poco
el Bayern tampoco, fin.
No hay una cesión del Bayern, que se hace
por
cargo...
Eso, que la,
no, el Bayern no lo va a querer.
Cuando Sergio entendido. Comentaba que lo de Van de Beek y lo de Pogba va por buen camino, el asterisco... y es,
todo empieza por la operación salida.
Dice, bueno, pues ya saldrán. Bueno, ¿saldrán o no?
No, lo de James con el Nápoles parece que se ha reactivado, ¿no, Sergio?
A ver, el Nápoles siempre está ahí porque, para empezar, el Nápoles no ha fichado a nadie, iban a por Pepe, o al menos se decían, y acababa en el Arsenal, y los contactos entre el Nápoles y el Real Madrid existen, y de hecho es la opción preferida por parte del Real Madrid antes que el Atlético de Madrid. De hecho, no descartaría que el Madrid, si no tiene ninguna oferta mejor, acepte las condiciones del Nápoles, de salir cedido, y al año siguiente opción de compra obligatoria.
Yo también lo veo eso, es verdad. Lo más factible, hasta ahora yo también veo eso.
De todas formas, tampoco hay... A ver, en esta posición de James es verdad que hay dos versiones. La de la dirección deportiva, que es la de no tenemos prisa en vender a James. Queremos hacerlo bien, es decir, sacar cuanto más dinero mejor. Y si no es del Atlético, mejor. Pero también está la posición de Zidane, que es la de no quería a James, a Bale, a estas alturas de la temporada, y ya quería a Pogba. O sea que... Es verdad que entre lo que quiere Zidane y lo que quiere el club, pues van a tener que llegar a un acuerdo.
Por eso la pretemporada no sirve para nada.
Yo creo que es una estrategia muy mala la del Madrid de haber anunciado tan pronto que no seguían dos jugadores que los demás equipos entonces esperan.
Zidane fue uno por uno diciendo quién seguía y quién no.
Digo públicamente. Públicamente
se ha filtrado todo. Los clubes dicen, ah, vale, muy bien.
Hombre, públicamente se lo dices al jugador y el jugador al minuto llama a su representante.
Ya lo comentamos.
Que no cuentan conmigo.
Ya lo comentamos en el primer palo. Desde casi junio. Decir que veo.
¿Cuántos?
antes, cuando llegó.
Sí,
yo empecé la Selecti Zidane en el mes de abril.
Zidane llega con unas
premisas
y con unos...
He quitado cruces, interrogantes, aspas, que salían, flechas. Yo, mira, te cuento un secreto. Yo me he incorporado hoy al programa y he mirado cómo está... Claro, y la Selecti Zidane cuando la dejé...
Está igual.
Keylor Navas estaba fuera y ahora está seguro dentro. Lucas Zidane tenía un interrogante de que a lo mejor se quedaba y ahora está en el Racing. Sí, sí.
Bueno. Por cierto, muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Por cierto, sí, sí, muy bien, ¿eh?
Tres paradas buenas ayer.
Muy bueno. Y le vi otro partido contra la Real Sociedad. Joder, no, tiene una cara.
Gran noticia ver al Racing en segunda, ¿eh?
Sí. Un mes.
Y los que se han ido parecen buenos. Es que yo. Claro, es un lío con el Madrid.
Por cierto, que hoy Ten Hag, entrenador del Ajax, ha dicho que Van de Beek va a jugar ante el PAOK en la previa. Por cierto,
seguro.
Que no nos liemos.
Pero
porque...
por curiosidad, que vosotros sabéis más de fútbol internacional, ¿pero Van de Beek va a ser titular en el Madrid?
Yo creo que va a ser un... Bueno,
estamos todos locos. No, mira, uno suspira, el otro se lleva la mano a la cabeza. No. Sergio no dice nada.
Sergio no dice nada. La verdad que está en inferioridad, que está por teléfono.
Me parece que el Madrid necesita un centrocampista. Otra cosa es que se considere que vaya a ser titular.
Pero el madridismo quiere un centrocampista de entidad. Claro, hombre, que digan este quiero.
El Madrid se tiene que gastar el dinero. Aunque esté por encima de lo que...
Y luego ya venderás o lo que sea, no sé, pero es que...
Y no entiendo por qué se espera tanto.
Lo que quería decir yo es que no hay lío que... Porque Ten Hag ha dicho esto, no porque en cuanto juegue un partido, porque ahora...
No pasa nada después de la previa.
Jornada. Y eso que se dice, no, hay un acuerdo con el jugador está encantado, pero bueno, es que luego tienes que firmar el acuerdo con el club y el entrenador dice, oye, a mí que me cuenta, yo...
Ha eliminado al PSV, le eliminó el Basilea, el Ajax espera que se quede Van de Beek para no pasar ningún drama en Salónica, que igual... Exacto. Cuidado.
Siempre digo lo mismo, que está en inferioridad el que está por teléfono. ¿Algo más, Sergio? ¿Qué quieres apuntar?
Pues mira, que Van de Beek, no sé si va a ser titular, Felipe, pero muchos de los jugadores que han hecho tan grande al Madrid de los últimos años, cuando llegaron, no parecía que iban a ser titulares. Y de hecho empezaron siendo suplentes. Me acuerdo ahora de Modric.
Bueno, pero entonces se ficharía un suplente, ¿no?
Bueno, es un jugador que a lo mejor en los primeros partidos no tiene ese renombre para quitarle el puesto inicialmente a Kroos o a Modric, pero con el paso del tiempo puede demostrarlo.
Hablo de sensaciones futbolísticas. A mí, por ejemplo, el fichaje de Luka Modric me gustó mucho. O sea, no sé, que a lo mejor, no, bueno, que si no viene de título, pero a mí me parecía un futbolista que iba a ser.
Exacto.
O sea, a mí Van de Beek, que me parece, pues, joder, pues chico, pues
me parece un gran
muy buen futbolista, claro, pero...
Pero es verdad
estamos
que...
Estamos hablando del Real Madrid.
Es verdad que quizá la próxima temporada Van de Beek de lo tasa el Ajax en 80, ¿no? No lo sé.
Yo os lo digo...
Pero no vale...
Me vais a llamar lo que queráis, me decís que es que no tengo ni idea.
Ya sé lo que voy a decir.
Yo no he visto ni un partido de Van de Beek.
Bueno,
y el del Tottenham.
Fue bastante el de octavos de final, bastante importante. Pero qué quieren más.
Pero es que el otro día que juego contra el Vitesse,
que juega, que es un buen jugador,
no sé, tratado de hacerlo en la liga holandesa.
Yo lo que os digo es que...
¿Y qué tal? ¿Tú lo has visto más partidos?
Bien, o sea, es...
Sí, pero que tampoco...
Ahora mismo...
Como nos dijo nuestro amigo, ¿cómo se llama el que está en Alemania?
Miguel Gutiérrez.
Que cuando Jovic... Y dice, joder, es que Jovic no es mejor que Mariano. Decía, Jovic no es mejor que Mariano.
Raúl de Tomás.
Yo creo que sí, yo sé que sí lo es.
¿Tú porque los de fútbol internacional estén flipados?
No, yo cuando te digo que no, que no, pero en este caso sí. Además, el Madrid tiene que anticiparse alguna vez a algunos clubes.
¿Algo más?
Pues mira, yo creo que Vinicius es una buena anticipación. Claro. Sí. Creo que Rodrigo es una buena anticipación.
¿Di algo ahora o calla para siempre? Porque no te dejan hablar. ¿Algo más, claro, Sergio? ¿O no?
Pues sí, un par de apuntes. Uno importante, a mi modo de ver, porque hoy comentaba nuestro compañero José Félix Díaz en Marca que iba a conseguir Fede Valverde el pasaporte a tiempo, y eso le abre la puerta a uno de los extracomunitarios, que era Kubo, Rodrigo, y yo creo que va a ser Rodrigo, ese es el plan inicial del Madrid, que Rodrigo sí que tuviera ficha en el primer equipo, no así Kubo, como se especificó en el comunicado del Real Madrid, que va a jugar
juvenil,
en Castilla.
No. Castilla juvenil.
Castilla.
¿Juvenil y Castilla?
¿Pero cómo juvenil?
No.
¿Será Castilla?
Bueno, yo
¿Castilla ha dicho?
Sí, no, porque yo te apunto que jugará partidos en el juvenil, Kubo. ¿Te dices
en el juvenil? Yo creo que no.
No, ya decía, no. Dani, si me parece que Castilla se le va a quedar corto.
Pues sí,
¿es juvenil?
¿Qué edad tiene, qué edad tiene Kubo?
Sí, no, porque edad tiene. Sí, ya, sí, por pero eso no tiene nada que ver, porque dice que es un jugador.
A para mí me parece que le queda pequeño el Castilla, incluso.
Vamos, exacto, y que además escucha y en segunda vez lo que rascan.
Claro, creo que queda pequeño.
Vale, vale. Claro. Pues vamos a ver, pues bueno, vamos a ver. Que la Liga es que de Juveniles se empieza el 2 de septiembre. Vamos a ver.
Que yo
le
pero que no juega Dani, no juega. Vale, vale. Ya te digo yo que eso es un escándalo.
¿Y otra más?
Sí, y la segunda, que Jovic ya está disponible. Se ha recuperado de ese golpe en la tibia, al igual que Courtois del esguince. Así que vamos a estar atentos porque el miércoles pueden debutar Casemiro, también Militao, que no lo han hecho en esta pretemporada. Vamos a ver qué pasa con James Rodríguez, si viaja el miércoles a Austria, en ese partido que tiene el siguiente el Real Madrid, que es ante el Salzburgo.
El domingo, el miércoles a las 7, ¿no?
A las 7 de la tarde, sí.
Muy bien, pues mañana más del Real Madrid. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Por cierto, José, hay que dar artifina a todos los jugadores de primera, de segunda.
Es una buena costumbre.
A Kubo,
a Messi, ¿no?
Messi no, déjale.
Mira, Kubo es una buena idea porque Kubo es alguien que, pese a que es insultantemente joven, pero él ya está pensando en qué va a pasar con sus rodillas y sus articulaciones cuando tenga 40, 45, 50, pero es un tío que se cuida. Entonces, Kubo empieza ya a tomar artifín y te garantizo yo, Dani, que a los 50 llega en perfecto estado de revista. ¿Por qué? Porque artifín es un producto completamente natural, con sulfato de glucosamina, con condroitin sulfato, con cúrcuma, con cartílago de tiburón, de Laboratorios Mundo Natural, que es la mejor combinación del mercado para prevenir el envejecimiento de nuestras articulaciones y del cartílago de nuestras rodillas. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Ahí está. Tenemos que pensar si habrá paradiña.
Tenía que decirlo, si no reventaba.
Claro, si habrá paradiña.
Vas a reinventar para la próxima temporada.
Es que el año que viene
una paradiña es una paradiña, sí. Me parece que
a mí no me gustaba paradiña. No, yo las prohibía los penaltis.
Sí, sí, por eso digo.
¿Y los panencazos tampoco?
No, los panencas sí.
Ah, vale.
Hay que tenerlos muy bien puestos para un panenca.
Bueno, me decías, Rodrigo, en un minutito,
sí.
Maguire quizá...
Bueno,
como está el mercado, ¿no? Porque los 90 millones de euros...
Es el típico central inglés de toda la vida, pero con un poquito más de calidad y con mejor posicionamiento. Lo ha elogiado mucho Guardiola en la última rueda de prensa y en general era el central más deseado. Lo que pasa es que hay una obsesión en Inglaterra por el jugador local, que muchas veces yo creo que infla el nivel. Ha pasado con muchos jugadores, con Theo Walcott, que incluso fue al Mundial con 17 años. El United está en una necesidad imperiosa, que yo creo que llega tarde al mercado, ya llegó en su momento a varios jugadores y en este caso también, y ha pagado todo lo que podía, ¿no? Yo creo que es mucho, pero es verdad que la urgencia que tiene este equipo es grandísima, sobre todo atrás.
Yo tampoco, no lo he visto nunca jugar.
Maguire, sí, hombre, en el marcó además bastantes goles de cabeza.
Es un jugador importante.
Muy fuerte.
Que leí ayer en Twitter y una cosa que estoy de acuerdo.
Central de Leiva, como es de toda la vida.
O sea, los que queremos emoción a rodales en la Premier, se te cae un poco el mundo abajo cuando ves la superioridad,
la diferencia, ¿no?
De creo, los dos equipos que jugaron ayer la Supercopa.
Creo que vamos a vivir un periodo de City-Liverpool muy grande, incluso distanciándose de Chelsea, Tottenham y United.
Me parece
creo
otro mundo, ¿eh? Ahora mismo. Sí.
Creo que cómo han fichado, sobre todo por cómo han fichado los últimos años, el United con Van Dijk, o sea, el Liverpool con Van Dijk, por ejemplo, creo que Klopp ahí se ha movido mejor que nadie, y el City por tener una idea muy clara.
Y sobre todo, lo que hablamos, es verdad que José y yo le hemos hablado alguna vez, en una liga 38 jornadas, es que esas plantillas
era un poco como Real Madrid Barcelona antes,
un poco esas como plantillas Arsenal, se ven la...
esa claro, guerra Wenger Ferguson creo que se va a instalar Klopp
Guardiola. No decís que la Premier, a ver, que la liga de dos es un desastre.
Es una liga
igualada. Es una sensación.
Y que ahora, pero vamos la sensación a ver qué que me da a mí es que es otro
mucho de opinión.
Pero que es otro mundo.
Que es me...
la liga, la mí.
En minutos.
Es la sensación que da, sí, es la sensación.
A mí la sensación que me da viendo el partido de ayer, que es otro mundo ahora mismo, City Liverpool, con el
¿es
resto
un mundo
equipo,
mejor o es
la diferencia es que el poder económico de Tottenham
han acertado, mira, tienen dos planes liderados por dos caudillos,
seguramente los dos mejores del momento,
y Pep Guardiola,
seguramente,
que han hecho dos equipazos de
era Mourinho y Guardiola en
sí,
en los
pero
tiempos.
Todavía sí podía ser, pero a mí todavía Klopp me parece como Mourinho demasiado,
pero más el tercero,
la plantilla de Mourinho
el tercero no quedará a 40 puntos del segundo.
Sobre todo la gran diferencia es que el dinero que tienen Tottenham y Chelsea United en algún momento lo plasmarán en el campo, podríamos ver.
Yo he visto al Atlético de Valencia tercero y cuarto con 60 y algo puntos y con casi 100 Madrid y Barcelona.
Pues espérate el miércoles. Como el miércoles se juega solo sábados y domingos, nos vamos después de la francesa.
¿Hay opción de...
Y gana el Atlético y luego la Liga.
¿Bloque de partidos a la misma hora?
No, a la misma hora no, pero sí que habrá dos partidos... Pero vete tú a saber lo que dice la jueza.
La verdad es que es un perjuicio para la liga.
No creo que la jueza entre en el fondo, así a muerte. O sea, dirá que
la jueza se levanta por la mañana, Jaime, se toma una tostada con mantequilla y mermelada y a ver
qué le sienta mal.
La juez le llega esto y no tiene que pensar.
Y puede haber jueces que lean los periódicos en los últimos días y digan, pues esto va a ser un perjuicio, o diga, anda, pues voy a ponerme en contra de lo que dice la mayoría.
Hombre, me voy a poner al lado de los aficionados.
Hay una cosa, lo único que avala, hay dos teorías ahora mismo, que es que al ser un juez de lo mercantil, uh-huh, quiere decir que va a mirar mucho el beneficio económico o el perjuicio económico, uh-huh, que puede provocar esta decisión. Y luego hay otra salida que me comentaba Dani nada más arrancar el programa, un poco antes de empezar el programa, es que la federación, en caso de que la jueza decida que se pueda jugar viernes y lunes, desoír esa
y que no ponga los árbitros o cosas de estas, ¿no?
Claro, y decir que la que vale es la jueza de competición.
Eso ha pasado, ¿no? En alguna huelga.
Sería retorcer un poco la situación. Pero, yo mi información que tengo es que la federación piensa acatar la
decisión.
Es que faltaría
más.
Claro.
Ya entraríamos en una guerra que el gran perjudicado es el fútbol español.
Sí, el tema está cómo reaccionaría luego, en este caso, la liga en el supuesto de que se sienta perdedora, o que pierda, o que la jueza no hay partidos.
No solo por los club, sino porque en el minuto uno que ocurra eso va a tener una reclamación por parte de los operadores televisivos, que hay de lo mío.
Hay contratos firmados.
Porque hay 38 por 2, son 70 y pico partidos que se limpian.
Sí. ¿Tú crees, o vosotros creéis, Jaime, que la jueza, antes de la decisión, va a tomar un lote ibérico de tu jamón directo?
Yo creo que le podría venir bien, porque es que eso te tranquiliza, te quita un poco la gusa.
¿Hay algo más? Sí, ¿no?
36 meses de curación para el jamón ibérico.
Pero hay que dárselo partido. Hombre, ¿se puede hacer eso?
Es que te lo podemos llevar, claro, por supuesto que lo puedes lonchar. Te lo llevamos a casa, lo guardas de vacaciones en un cómodo y práctico envase. Además, si lo deseas, por 20 euros más, te lo loncheamos. Pide ya el tuyo en 900-84-1028. 900-84-1028 o en tujamondirecto.com. Y recuerda, si eres socio del Club de Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento. Por 329 euros, el lote ibérico es de gentileza de Tu Jamón Directo, lonchado o como lo. O como
lonchado, lonchado.
Sí.
Para mí siempre, yo soy más perro.
¿Te acuerdas de la camiseta del Guijuelo?
Lonchado y al vacío, magnífico.
Es que efectivamente, yo soy
pero dicen
José
que se pierde.
Pero porque no.
Si yo me pongo a cortar el jamón, lo
dejo. Es que hay el plástico y dejarlo un ratito.
Es que yo no lo sé cortar. Yo no lo sé cortar.
Hay auténticos expertos que les gusta. Y es una. Oye, que la gente que le gusta.
Hay tutoriales de YouTube, ¿eh?
Sí, pero en fin, yo.
Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto. O sea, que tiene que ver con esto, que me gusta mucho. Ahora, o sea, en las bodas últimas que estoy asistiendo bastantes. Se está llevando una moda que a mí me gusta.
¿Cuál?
Es decir, la gente se está dejando de chorradas, de los aperitivos, del del midiwit
y mucho más jamón.
Y se pone
jamón.
Sí.
Y queso, ¿no? Tú pones tres jamoneros.
Yo también lo he notado.
Queso. ¿Cómo? Y lomo y se acabó la y ya está. Y cerveza y vino. Y todo el mundo contento. Dejaros ya.
Entrecó trinchado y fuera.
Ya luego a lo mejor se sofistica un poco más en la cena.
Sí, pero con eso ya está la cosa.
Digo, ya está. Tres jamoneros ahí, venga, y sin colas.
Exacto.
Eso es lo malo. Como haya cola ya.
Como haya solo uno, hombre.
Eso malo. Eso es de cutis.
Un ibérico más, a lo mejor. Pero
lomo. Lomo, queso, jamoncito.
Ya está.
Vino, bueno, esto se nos va. La España eterna.
Claro.
Bueno, no se nos va porque yo creo que con Juanma hubiéramos hablado también. A lo mejor un poquito más de comida. Por cierto, se tomó un arroz negro ayer. Puso la imagen. Es que me he enterado que habló en mi ausencia de unos churros que me tomé yo en una cafetería en Alicante.
¿Sagines?
De un arroz negro. No, de un arroz negro, pues él también se está tomando.
Está rico un arroz negro.
Arroz negro. Por cierto, vamos a... En dos minutitos quería el tema, bajamos un poquito el nivel, porque hoy es verdad que en el mundo del ciclismo se ha producido una tragedia. Es Bjørn Lambrecht, que es 22 años, no es un ciclista de los top del pelotón, de los muy conocidos, pero evidentemente es un tema tremendo. Estamos hablando de auténtica mala suerte, estamos hablando de que conlleva el propio deporte el riesgo ese, pero que tengas una mala caída,
te impacta, un chaval con 22 años, con toda la vida por delante,
te reanimen,
con sus ilusiones,
te reanimen José, claro. te trasladan al hospital y te vuelvas a quedar. Es un tema tremendo, tremendo. La verdad es que ha sido absolutamente dramático. Ha estado durante 2 horas y pico la noticia de se reanima, vamos a ver cómo está, pero al final no han podido hacer nada por su vida. Bueno, pues una triste noticia que vuelve a reabrir No sé si el debate de las medidas de seguridad en el mundo del ciclismo, que sí, como pues, ya digo, es un
que
tema
es imposible, de... es que es imposible, es dificilísimo, se hace cada vez más, pero como se dice, va la gente cada vez más por montañas y tal, por sitios, carreteras y tal, que épica, la épica, es que la épica del ciclismo es así, claro, y las cunetas tienen bordillos y se va muy rápido y luego pues una desgracia y fíjate que van cada vez más equipados, que cada vez más conocen las carreteras, todo el mundo antes te sorprendía, te juega, cuidado que aquí uno, ahora sabe todo el mundo que está todo, casi todo mejor asfaltado, pero es que no.
Sí. Bueno, el debate es lógico, es razonable, pero yo insisto, el riesgo cero nunca va a existir. No, probablemente lo que ahora es un riesgo 3, por decir algo, pues hace 15 años era un riesgo 10. Bueno, claro, pues eso, sí, eso hemos mejorado. Y todavía se podrá bajar a 2,5, pero al cero no vamos a llegar nunca. Es que es eso, imposible. Eso es. Entonces, claro, cada X tiempo pues tendremos una de estas, por desgracia. Es que es así.
Bueno, descanse en paz, Björk Lambrecht. Por cierto, también relacionado con el tema del ciclismo, hoy... Mikel Landa ha anunciado su marcha de Movistar Bahrein, ¿no? y se va a Bahrein. La verdad es que, no sé, es un poco sorprendente también. Es verdad que como en el mundo del fútbol, pues él habrá visto la mejor opción.
Mikel Landa, que es un magnífico ciclista, lo que le pasa que siempre, o sea, está en Movistar, que había con otros dos líderes, más un ganador, que es Valverde, estaban Nairo Quintana, el otro, entonces, claro, quiere ir a un sitio donde sea gallo.
Da la sensación de ser un poco Neymar, ¿eh? No está a gusto en ningún sitio.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
No está a gusto en ningún sitio.
Y para terminar, antes de despedir a los contertulios, como todos los lunes, tenemos Iberdrola con el deporte femenino. Y tenemos que hablar de una nueva liga que va a comenzar en septiembre, de unos fichajes recientes, por ejemplo, nuestra Irene Ferreras, colaboradora los martes en el programa de Fútbol en Radio, es la nueva entrenadora del Valencia, ya ha empezado a preparar con su nuevo equipo nueva temporada, muy buena entrenadora y muy buena persona, entrenadora.
Buena noticia, nos alegramos mucho.
Y Marta Berarnau, que deja el Rayo Vallecano para fichar por el Betis, que también es un fichajazo, la jugadora del nueva jugadora del Betis y la nueva preparación del Valencia.
Y sabéis que el entrenador del Athletic de Bilbao femenino, sí, es Ángel Villacampa, el que fuera entrenador del Atlético de Madrid femeninas, sí, 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 que le hizo campeón, o sea que...
Una Liga Iberdrola femenina que va a ser absolutamente apasionante a partir de septiembre. Todos los lunes intentaremos traer un sonido, por supuesto, de este deporte y los resultados de la jornada. Recuerden, de una liga que ha ganado dos veces consecutivas el Atlético de Madrid. Pues terminamos, pero tenemos
nos vamos nosotros, pero tenemos que hablar también de deporte femenino.
Se van Felipe y Rodrigo, pero Jaime sigue con nosotros porque tenemos que hablar del combate de Joana Pastrana ayer con nuestro buen amigo también Manuel Verdonce. Después de una pausita, pero después de la o antes de la pausita, tenemos que hablar del Alavés. Como he dicho, todos los días Alfredo Somoza nos va a presentar con su peculiar estilo a un equipo de primera división. Hoy el Deportivo Alavés.
El glorioso de Vitoria jugará su cuarta temporada consecutiva en primera. El nuevo Deportivo sufre, una vez más, una gran modificación. Su comandante ya no será el Pitu Abelardo, el asturiano enfrentado con el Bosque de Geta. Tendrá como sustituto a Asier Garitano, el técnico vasco que hizo un enorme trabajo en el Leganés, pero no tuvo suerte en San Sebastián.
Altas y bajas.
En cuanto al plantel... destaca las bajas de Johnny Caleri, dos jugadores clave en el buen hacer del conjunto vitoriano la temporada pasada. Además de Johnny Caleri, dicen adiós al Alavés Inui, Cristian, Vigaray, Dieguez, Anderson Emanuel, Paez, Alex Blanco, Borja Bastón, Brasanac y Diego Rolán. Un año más, el director deportivo del glorioso Sergio Fernández ha hecho un excelente trabajo peinando el mercado para atraer talento y oficio a precio de ganga. Una interesante política de fichajes en la que mezcla juventud y experiencia. Destaca los refuerzos de Lucas Pérez, es del Deportivo de La Coruña y West Ham, que llega a Vitoria con la vitola de fichaje estrella por solo 2,3 millones de euros. Su compañero en ataque será José Lu. El gallego salido de la cantera del Celta vuelve a España tras su paso por la Bundesliga y la Premier. Llega procedente del Newcastle por 2,2 millones de euros. Otros fichajes interesantes son los de Pere Pons, la brújula del Girona. Luis Rioja, extremo rapidísimo que tiró la puerta en el Almería la temporada pasada. Saúl, lateral izquierdo que fue un auténtico puñal en el Deportivo de La Coruña el pasado curso. Aleix Vidal, el carrileros del Barcelona que llega cedido del Sevilla. La roca camerunesa Fuchs, que llamó la atención de la Secretaría Técnica Vitoriana por sus buenas actuaciones en el Chocho francés. El prometedor delantero argentino Ramón Mieres, procedente de Tigre. O los jóvenes centrales Olivier Verdón y Tachi, es Atlético B.
Recta final del mercado.
En este rush final del mercado de fichajes, el Alavés está abierto a posibles entradas de jugadores que le den un plus de calidad. Han preguntado ya al Sevilla por Roque Mesa y Nolito, ambos transferibles. Y cruza los dedos para que no salgan algunos de los pesos pesados del plantel. Especialmente jugosos son los dos centrales titulares, Maripán y un Víctor Laguardia, que de estar defenestrado por el equipo de su tierra, el Real Zaragoza, ha pasado a ser un central de quilates en el Alavés. El Valencia está interesado en el Maño y puede llevárselo por unos 10 millones de euros.
¿Cómo jugará esta temporada?
El esquema preferido a ser garitano es el 4-2-3-1. Sin embargo, una de las grandes características del preparador vasco es su versatilidad en función del rival de turno. Por lo que no sería raro ver al Alavés en muchos partidos con un clásico 4-4-2 o un 5-3-2. El posible 11 para esta temporada a día de hoy sería el formado por Pacheco bajo palos. Martín, Laguardia, Maripán y Duarte en defensa. Pere Pons y Tomás Pina en la sala de máquinas. Aleix Vidal por la derecha, Luis Rioja por la izquierda y arriba la dupla formada por Lucas Pérez y José Lu.
La estrella.
Fernando Pacheco, portero de los que dan puntos el extremeño, es un auténtico seguro de vida para su equipo a sus 27 años. Jugará ya su quinta temporada en Vitoria.
Ojo de Mirlo Blanco.
De cada equipo recomendaremos un chaval joven en el que fijarse. En el caso del Deportivo Alavés destacamos a Luis Rioja. Extremo rapidísimo, puede jugar por ambas bandas. Desequilibrante en el uno contra uno y no exento de gol. Tiene potencial para ser una de las revelaciones del equipo blanquiazul. Apunten su nombre.
Objetivo de esta temporada.
Permanencia, permanencia y permanencia. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el Alavés tiene claro su objetivo. Pero ojo, el Glorioso ha vuelto a formar un gran bloque y tiene individualidades interesantes para sorprender a cualquiera. Con Garitano al mando, los blanquiazules volverán a ser una roca.
El primer palo con Dani Blanco es radio. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo. Con Dani Blanco.
Pues hemos coincidido en el tiempo, es lunes, toca boxeo, vamos a hablar de boxeo, pero lo vamos a hacer como una charla y como una ocasión especial, Jaime, porque ayer realmente te leí decisión y que ahí se podía haber ido por los dos lados, yo creo, la pelea, pero al final te he visto que te han repartido en Twitter, en redes sociales alguno,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno,
estamos hablando, por supuesto, de la pelea de ayer.
Que, como habíamos dicho y habíamos comentado aquí en el primer palo, era un duelo complicado porque era el aspirante oficial. También habíamos dicho que solamente tenía dos derrotas y las dos derrotas habían sido fuera de casa con las campeonas del mundo. Y la propia Joana Pastrana sabía que iba a ser una pelea muy complicada, que es como yo la vi. Sí. Una pelea muy dura, una pelea en la que hubo alternativas. Los combates de las mujeres duran 2 minutos y a veces en el round hay momentos en los que hay dudas. Para que tengas una idea,
por decirle un poco a los oyentes del primer palo, que una mínima, o sea, por ejemplo, un juez, dos jueces dieron 97-93 favorable a Yocasta Valle. Pero esos mismos dos jueces, con un resultado, que esos son 7 asaltos, sí, por 3, un round dudoso que hubiera caído del otro lado,
claro,
ya es un 96-94, que dice que ya está la pelea cerrada, como es que yo la vi más cercana, creo que las sensaciones, que es justo que ganara Yocasta Valle, que le puso ese poquito más en algunos momentos claves, que logró casi desarbolar a Joana Pastrana, que luego nos decía, esta mañana hemos estado con ella, además ahí en el hotel, nos enseñaba un poco las marcas, que desde el primer asalto sintió mal la mano, la tiene un poquito hinchada, sabe que enrojecida, en fin, esas circunstancias que no ayudan, que ahora lo hablaremos un poquito con Manel Verdonce, que siempre nos habla mucho de los temas psicológicos, que son, es que la gente se cree que es una broma, y en un combate tremendamente igualado, un par de detalles que no terminan de salirte bien son los que te llevan a la derrota. Y por terminar un poco con esta primera intervención, decir que para mí fue un peleón, que hoy así que la pelea ha sido lo más visto de gol, o sea, que el público ha respondido, que es lo que realmente muchas veces me importa, porque la pelea fue de altísimo nivel en cuanto a igualdad, que es lo importante, y lo demás, bueno, pues que hay alguno que piense que ganó de calle y que no, bueno, pues chico, oye, para gustos los colores, y además, como decimos, en ese mundo de Twitter donde no sé quién es, me gustaría saber quién es para decirte, para poder debatir, pero de verdad, créeme que ese es un mundo que quieras o no, pues si te da rabia en alguna ocasión, que puedes decir, estos tenían, algunos decían, tenían un plan, yo no sé qué plan teníamos nosotros, ¿no? Preconcebido, pero la verdad que yo en ese sentido me siento tremendamente satisfecho por la pelea, por la actuación, cuando alguien lo da todo, por parte de Joana, de 10, sí, y con una rival a la que hay que felicitar porque ganó en buena lid el campeonato mundial.
Has hablado tú de Manel Verdonce, nuestro buen amigo, ya está, la escucha. Hola Manel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es verdad que fue un peleón y además muy competido.
Sí, efectivamente, fue un combate muy competido. Yo personalmente, bueno, valoro mucho y aprendo mucho de las críticas, nos sirven para seguir mejorando. Pero en cualquier caso, finalmente es una decisión dividida, ¿no? Creo que fue un combate competitivo. Como decía mi querido amigo Jaime Ugarte, esta mañana hablamos con Joana Pastrana y entonces tenía unas respuestas a nuestras preguntas, ¿no? A nuestras dudas durante el combate. No había sido la Joana que estamos acostumbradas a ver. Tiene mucho más recursos tácticos y técnicos, no lo pudo poner en práctica, porque tiene una lesión en la mano importante y luego en el oído no tiene una buena estabilidad. Pero, en cualquier caso, nosotros, y prefiero, fíjate, haciendo un recuento rápido, yo durante mi estancia en el equipo nacional habré visto como unos 56.000 combates. He visto auténticas barbaridades que han hecho, pero no pasa nada porque la gente, tú vas a Bulgaria y luego van al boxeador de fuera, gana el búlgaro y los búlgaros están encantados y gana el otro y están encantados. Esto no justifica que haya que hacer eso, ni muchísimo menos. Pero quiero decir que aquí una cosa es lo que pasa realmente y otra cosa es lo que quieren que pase realmente.
Sí, sí.
Porque Pernell Whitaker, reciente y tristemente desaparecido, el primer combate que perdió con Ramírez. Luego con Chávez hizo nulo, pero los dos le daban 118-111 los expertos. Lennon Lewis, cuando boxeó con Evander Holyfield, que es un tremendísimo campeón que todos le admiramos mucho, le dieron combate nulo y tiró. Conectó 348 golpes por 130 de Holyfield, 137 jabs por 52 de Holyfield. Y no pasó nada, no pasó nada. Eder González le levantaron del suelo a su rival y
lo
levantaron del suelo, dijo el árbitro que se había parado, luego dijo que había que continuar. Los argentinos encantados porque había ganado su boxeador. Nuestro gran admirado y amigo Pepe Legras, cuando perdió con Johnny Famenchon, no pasó nada. Y así podíamos seguir y hablar durante 5 días y no pasa nada. Y la gente de ahí estaba contenta. Nosotros no estamos contentos porque queremos, si ganar, ganamos. Y si perdemos, perdemos. Pero fue un combate en el cual hubo momentos que la iniciativa, que el dominio del centro del ring, corrieron por parte de la boxeadora de Costa Rica. Pero Joana tuvo mucha precisión en momentos, debido a sus limitaciones, trabajó fundamentalmente con la mano izquierda, pero neutralizó por momentos a la boxeadora cuando entraba. No podía hacer otro plan táctico, pero alguien sabe cuánto tiempo hace que no gana un boxeador barra boxadora en Costa Rica un combate profesional? Eso no se dan cuenta.
Sí, sí.
Es decir, este mismo combate en Costa Rica, pero al revés. Gana sí, boxadora sí. En casa. Y no pasa nada.
Sí, sí, sí. No, no es cuestión, porque fíjate, la que ha dicho, lo ha explicado muy bien Manel, ¿no? No es cuestión de decir que este combate fuera a nosotros, nos lo quitan. Y entendemos que es así, o sea, pero es que vamos, las dos veces que ha perdido fue muy parecido a esta y las dos veces le dieron el triunfo a los locales. Sí. Y aquí, de hecho, la alegría que tenía la costarricense al margen de proclamarse campeona del mundo era porque en el fondo, perdón, en el fondo podía pensar, bueno, aquí, y un juez dio 96-94 en favor de la española.
Claro, claro.
Así que fue una decisión dividida, siendo, o sea, que pero bueno, eso también quizás va un poco con el espíritu quijotesco español, que insisto, para dejarlo bien claro, mi percepción final era de una victoria, pero ajustada, pero es que hay mucha gente que dice prácticamente, utilizando esos términos futbolísticos, que fue la de un baño, de, bueno,
un baño,
de baño nada, porque la dio varios palos cuando entraba la costarricense Yocasta Valle con la izquierda, como dice Manel, que la derecha la tenía un poquito fastidiada y la desmadejaba, y de hecho en la esquina muchas veces la pedían pues casi que recurriera a la épica. ¿Me entiendes? Oye, eso es porque no lo tienes muy claro.
Qué lástima, qué pena, ¿no? Que no estuviera al 100, pero bueno,
sí.
Son cosas del deporte también, ¿no?
Exacto, es que ese es el tema, es que es un deporte.
Además, se adecuaba muy bien las características de la boxeadora de Costa Rica al boxeo de Joana Pastrana. Ahora bien, con esas limitaciones no ha podido desarrollar su boxeo. Está bien, un combate parejo, decisión dividida, hay asaltos que a veces son un poquito dudosos, porque es verdad que la voluntad, la decisión, un poquito esa ofensiva en el boxeo, la llevaba a la boxeadora de Costa Rica, pero muchas veces pegaba manotazos, pegaba en los antebrazos, pegaba con el interior del guante. Esos golpes no puntúan. Y en cambio, había dos sensaciones de Joana Pastrana, que eran acciones individuales, por desgracia, ¿no? Porque no podía hacer acciones combinadas, pero tenían buena precisión. Pero bueno, oye, en cualquier caso...
Recuerdo una, Manel, o sea, recuerdas que fue... Era un round en el que estaba haciendo, bueno, lo que estaba comentando Manel, Yocasta Valle, atacando un poquito más, dando a veces más impresión para el de fuera de que tira mucho, pero efectivamente, como dice Manel, que no llega tan claro y de repente le entra un gancho de derecha buenísimo por parte de Joana Pastrana, que la frena completamente, en los últimos 30 segundos está ya un poco a verlas venir, y ahí está la duda, que, o sea, el round ha tirado más, ha estado un poquito más encima, ha llevado la ofensiva, pero ese golpe, pero claro, ahí está, claro. Si el round también durara un minuto más, que fíjate que es una cosa que nosotros comentamos mucho, yo creo que deben terminar haciéndolo de los, porque en 3 minutos sí que te da para volver otra vez un poco a ver...
Es demasiado corto.
No, pues sí, que es, efectivamente, yo estoy también muy de acuerdo contigo, querido amigo Jaime, pero luego sí que es verdad que la segunda parte del combate, bueno, yo creo que la boxeadora de Costa Rica está un poquito mejor físicamente, se encuentra bien, es una boxeadora muy bien preparada, conecta buenos golpes, sobre todo esa recto de derecha, hace buenas combinaciones con 2, 3, 4 golpes, y ahí puede ser que el combate, bueno, pues lo va decantando un poquito a su favor, ¿no? Pero en cualquier caso, no podemos hablar de un robo, no podemos hablar de una paliza, no podemos hablar de estas cosas que están diciendo, porque tampoco es justo para nuestra boxeadora.
Oye, datazo en gol.
Sí, tremendo.
Enhorabuena a nuestros compañeros, porque evidentemente Felipe ha venido de la tertulia.
Sí.
Y luego, muy bien, el público, quiero decirte, había ambiente de...
Sí, la pena que era muy grande el recinto.
Sí, es verdad.
El recinto era enorme. Nos dijeron también, por ejemplo, gente de la organización de allí que hasta última hora tenían miedo con los permisos. Es lo que pasa a veces, que también quizás desluce un poco el hecho de que no hubiera, por ejemplo, la anterior pelea, que fue Moral Zarzal, que había 2.200 personas, pero era un reventón total del pabellón y el ambiente era superior. Aquí la realización fue extraordinaria, la producción fue muy bonita, o sea, de nivel campeonato del mundo. Y esos pequeños fallos que nos hubiera gustado, que esa pelea merecía, el público que no estuvo en el recinto estuvo viéndolo a través de las pantallas de televisión, porque era ese dato que comentábamos antes, ¿no? De un pico de casi 400.000.
Claro, es que
el Bayer Leverkusen Valencia hizo 100,000+.
Por eso digo.
Es decir, o sea, que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Y te quería preguntar, Manel, ya, es también estrictamente en lo deportivo, pero Esto, claro, yo creo que es una campeona que se rehace, pero ¿cómo le puede, no sé, cómo le puede afectar a Joana esta derrota?
Bueno, yo creo que hay varias formas de perder, ¿no? Como decimos en otras ocasiones, se puede perder y ser un ganador, ¿no? Y bueno, pues en este deporte, es un deporte muy difícil, un deporte muy duro, y bueno, un golpe cambia un boxeador, un combate, pues muchísimo más, ¿no? En cualquier caso, ella ha perdido, pero ha perdido, hay que subir a un ring. Yo creo que esto lo va a entender mucho los boxeadores y las boxeadoras que han subido a un ring. Esa superación que tiene uno, ¿no? Ante una adversidad, ante una limitación, como tenía Joana Pastrana, en este caso dos, con la mano derecha, que es la mano fuerte de ella, y luego el oído izquierdo, que perdía estabilidad,
sí.
Y no tiene un buen equilibrio. ¿Cómo podría haber dicho, oye, abandono, no me voy a arriesgar, que puede pasar cualquier cosa? No, ella no ha hecho eso, sino ha seguido compitiendo, porque un boxeador, en este caso boxeadora, no quiere nunca abandonar. Entonces, bueno, cuando tú sabes que ha pasado una serie de circunstancias adversas, te enfrentas a ellas, las has superado, aún no consiguiendo la victoria, porque esto es una vez se gana y otra vez se pierde, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy se pierde, pero con la predisposición, con la superación, con la constancia, con la paciencia y con la ilusión que tiene un boxeador, yo creo que esto a veces se aprende, ¿no? A veces se llega una derrota y se sacan muchas conclusiones, analizas y entonces se puede aprender. No obstante eso, como te digo, cada persona es un mundo, ahí está el principio de la individualidad, pero vamos, no creo que pase nada porque hayas perdido. Yo una vez, la primera vez que perdí, bueno, que en España perdí una vez nada más, y entonces pensé en retirarme, ¿vale? Con mi madre, con mi familia, y dije, joder, si es que ha perdido Mike Tyson, ha perdido Mohamed Ali, claro. Entonces dije, joder, si han perdido ellos, ¿cómo no voy a perder yo? Claro. Somos humanos y perdemos. Y no es importante perder, sino superar esa derrota y venir con más fuerza. Joana es una persona joven, es una persona que acaba de perder el título mundial y no se puede hablar de abandono ni de muchas de estas cosas. Yo creo que tiene mucho boxeo, tiene mucho margen de mejora todavía y todavía nos puede dar muchas alegrías.
Muy bien, cada lunes, lo digo siempre, con Juanma, cuando me toca a mí presentar, cada lunes aprendemos más de boxeo con esta gente, con Jaime Ugarte, con Manel Verdonce, por supuesto con Jorge Lera, con Emilio Marquez
y con el equipo que tenemos
por aquí. Manel, te agradezco el lunes más que hayas estado con nosotros.
Un fuerte abrazo.
Jaime, gracias, hasta la próxima.
Venga, un placer.
Una pausita, seguimos aquí en El Primer Palo hablando de polideportivo.
El Primer Palo, con Dani Blanco, es radio.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com, 900-84-1028.
¡Señora, que son mis brazos, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Ya llega el verano.
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la ONCE.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Bueno, José, qué éxito el de la selección sub-18 de baloncesto. Ayer otro nuevo título ante Turquía en una final importante, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que no estamos tan acostumbrados últimamente a que España, en categorías masculinas, sobre todo, si en femeninas, gane campeonatos europeos en los últimos años, ¿eh? No es algo tan habitual y, por tanto, bueno, hay que valorar mucho ese triunfo ayer en Volos, en Grecia, con un gran tercer cuarto en el que España consiguió remontar y darle la vuelta. Yo creo que dos nombres por encima del resto: Usman Garuba, el jugador del Real Madrid, y sobre todo el MVP, que ha sido una irrupción porque no era tan conocido como Garuba, que es Santi Aldama, el hijo de aquel Santi Aldama que fue internacional, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona con España, y que la verdad es que...
Para los más viejos del lugar, Santi Aldama, madre mía.
Sí, sí, pues su hijo es bastante diferente, de cuerpo es parecido porque está en 2'11", el padre era por ahí también, pero el padre era bastante más, bueno, digamos, tosco, pivot de vieja escuela. Este es un alero muy móvil, con mucho tiro exterior, y bueno, por cierto, se va ahora a Estados Unidos a jugar en Estados Unidos en la liga universitaria en Loyola Maryland, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona porque tiene muy buena pinta y ha sido determinante, fue el MVP del torneo en los dos terceros cuartos, tanto en la semifinal ante Grecia para romper el partido como ayer ante Turquía en la final para remontarlo y finalmente el triunfo a España por un agónico 57-53, un partido a muy pocos puntos pero que consiguió llevarse a España.
Con la tranquilidad que eso supone, como tu reflexión en Libertad Digital, claro, porque hemos ganado en la sub-18 y de repente ha habido momentos que yo creo que se nos va un poco de las manos con el tema de expectativas, que las hay, por supuesto, con los jugadores, pero bueno, hay que tener una tranquilidad, claro.
Esta semana se publicaba, hablando de Aldama, el nuevo Pau Gasol. A mí estas cosas me parecen una barbaridad.
Totalmente, ¿no? Sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo creo que entiendo la parte del periodista clickbait, porque me parece que al final lo que se busca es un click rápido y facilón, pero hay que entender que estamos hablando de chavales de 17, 18 años que se les echa encima una responsabilidad enorme cuando apenas son mayores de edad, ¿no? Y ojalá se cuezan al ritmo que se tengan que cocer, con perdón de la expresión, y terminen siendo jugadores extraordinarios, pero las expectativas muchas veces han generado muchos jugadores que no han sabido soportarlas o que no las han gestionado bien o que simplemente no servían para lo que nosotros esperábamos que sirvieran y al final no han llegado a donde se pretendía con ellos. Y por tanto, mucho cuidado con esas comparaciones porque, claro, comparar a un chaval de 18 años con Pau Gasol,
tremendo, pues
son palabras muy mayores, ¿no?
Muy bien, mañana más. Gracias, José.
Gracias, Dani.
Terminamos. Hemos empezado con el mail que tiene en disposición el Atlético de Madrid, que ya puede ir o puede hacer lo que quiera, pero en teoría podría denunciar al Barcelona. Hemos seguido con el Madrid, hemos seguido con la tragedia, la muerte de Bjorg Lambrecht hoy en la Vuelta a Polonia. Hemos hablado de boxeo, nos ha quedado un primer palo de agosto, no el primer programa de agosto, pero en esta tanda hasta el 2 de septiembre bastante apañado. David Fernández en la parte técnica, gracias a José Puertas, gracias a todos los contertulios, a Pedro Blanco en la producción, Alfredo Somoza. Dani Blanco les habló en nombre de la redacción deportiva de Radio. Ahora Eva Guillamón, a media luz en la sintonía de Radio. Mañana más, el primer palo. Que descansen. Buenas noches.
El primer palo, con Dani Blanco.
Acaban de escuchar la repetición del programa El primer palo, en Es Radio.